otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, un nuevo tiempo de misterios se abre ante nosotros. 2 horas tenemos por delante y esta noche, como casi siempre, se presentan apasionantes, ya veréis. Los saludos y la cordial bienvenida al comienzo, en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Alberto López García, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí dispuestos ya para compartir estas 2 horas apasionantes. Además de Margasca y Elena Trapero, que estarán también en nuestro control. 2 horas que se presentan, como digo, llenas de temas únicos. Por ejemplo, entre otras, la visita al programa de Juan José Benítez. No os lo perdáis. Pero antes de daros más datos, abrimos las redes sociales. Ya sabéis, si queréis mandar algún mensaje, en nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. Y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, eBlanco Radio, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados y los que también estáis escuchando la radio en Radio 1 o Radio 5, descargando el podcast y en cualquier parte del mundo, como siempre decimos, saludos desde España. Programa especial, ahí hay un resumen de los temas que nos esperan, ya veréis.
Esta semana tenemos visitas únicas en el programa. Comenzaremos con un invitado muy especial, Emilio Carrillo, hablando de consciencia. Será un repaso por nuestro mundo y algunas de esas situaciones que nos están llevando hacia un futuro prometedor. Un futuro que, según nuestro invitado, solo depende de nosotros, de nuestra capacidad de adquirir consciencia. Habrá más invitados especiales. La presencia de una leyenda en el mundo de los misterios. Él fue quien nos introdujo en el apasionante mundo de los ovnis y de esos secretos de los cielos. Nos referimos a Juan José Benítez. No os perdáis todo lo que os viene a contar. Habrá más sorpresas. Todo ello dentro de esta nueva cita que os hemos preparado con una sola intención: que disfrutéis de la radio y de la compañía de este nuevo espacio en blanco.
Esas son las intenciones, con invitados súper especiales, ya lo veréis. Y sin perder más tiempo, vamos a saludar al primero, alguien que se acerca a nuestro estudio y que tiene muchas cosas que contarnos acerca de la conciencia y que nos habíais pedido muchas veces que vinierais. Ya veréis lo sorprendente que es lo que nos cuenta. Ahí están las intenciones del programa de esta noche. Y como se habíamos anunciado, tenemos un invitado especial que por fin ha venido a nuestro estudio, Emilio Carrillo. Buenas noches, Emilio.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
Qué placer que estés aquí con nosotros en Radio Nacional.
No te imaginas el placer que es para mí.
Déjame que te presente. Economista, escritor, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas. Eso pone en la contraportada de tu libro. Das clases de espiritualidad en la Universidad de Barcelona. Uh-huh. ¿Se da espiritualidad clases?
Bueno, en el contexto de un máster de desarrollo personal, efectivamente, sí.
Tienes un blog que se llama El Cielo en la Tierra, que tiene más de 4 millones de visitas. ¿Cómo se consigue eso?
Con perseverancia, Miguel, con perseverancia.
Curándotelo, como haces siempre, estando en todos los sitios, todos los fines de semana, moviéndote de acá para allá, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que me muevo bastante, sí.
Ha sido vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense, presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Y siempre te pregunto esto cuando estoy contigo. ¿Un político lo deja todo para dedicarse al mundo espiritual? ¿Por qué?
Totalmente, Miguel. Mi experiencia y mi caso ha sido así. ¿Por qué? Pues porque algo en tu interior que te dice que tienes que cambiar el paso. Es muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Porque es un sentimiento profundo de que llega un momento en tu vida de que dicen, no, ya está, ¿no? Ya he dedicado mucho tiempo a esto, que por cierto, para mí el ciclo político, como el ciclo universitario, porque ahora, como tú has comentado, doy clases de espiritualidad, pero durante años, décadas, he dado clases de economía política, ¿no? Y también lo dejé en un momento determinado. Es cuando sientes que tu vida tiene que ir por derroteros distintos y que ha llegado el momento, además, de hacer lo que no hacía Tarzán. Es decir, permíteme el ejemplo. Tarzán iba paseándose por la selva con la mano en una liana, ¿eh? Y cuando iba a soltarse, antes de soltarse, cogía la otra liana con la otra mano. Y así se movía por la selva.
Y siempre estaba seguro, porque estaba asegurado.
Eso es. Entonces yo he aprendido que en la vida hay momentos en los que tienes que arriesgarte, soltar la liana que tienes en una mano sin haber cogido la otra, ¿no? Y eso es lo que yo hice en ese momento.
Déjame que me pare un segundito en lo de los políticos. ¿Notaste ese mundo extraño que hay ahora, que estamos resintiendo ahora con esas cosas que hacen ciertos políticos?
Sí,
el poder, la fuerza que da tener un cargo y poder decir tú, debe ser increíble, ¿no?
Sí, la actividad política es una actividad cada vez más anquilosada, más cerrada. Como vamos a hablar de conciencia, vamos a hablar también de cómo la conciencia evoluciona. Y las instituciones, la política, la economía, todo lo que conforma el sistema socioeconómico actual, se ha forjado en una conciencia que ya no es la nuestra, o por lo menos ya no es la de mucha gente, ¿no? Y claro, eso hace que también para tanta gente que sigue en tu programa, cuando miran a ese sistema, no se reconozcan en él. Y eso cada vez va a ser más evidente, cada vez va a ser más palpable.
Y dime una cosa, antes de entrar en tema en profundidad. Yo he visto cuando vas a determinados lugares el éxito que tienes con la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Además, no solamente en ese sitio, sino estás constantemente viajando por toda España, por un montón de lugares. Además, es curioso, nunca cobra. Siempre te pagas tú los gastos, ¿no?
Siempre, sí. Sí. Vamos, salvo en la universidad, que sí me pagan.
Bueno, que menos. ¿Por qué? ¿Qué resuena o qué haces tú que resuene en la gente para que vayan,
pues mira,
a tus charlas?
A mí, Miguel, me gusta resumirlo en una frase que no es mía, sino que es de un gran teósofo del siglo XX, que fue Krishnamurti. Él, cuando llegaba a los sitios, que también se movió una barbaridad, muchísimo más que yo.
Porque ¿sabes que yo lo conocí en Madras?
Ah, no me digas.
Chennai, sí. Bueno, sí, perdón, que no suelo contar.
Qué maravilla. Bueno, pues eso merece la pena, ¿eh? Que quitemos minutos a mí para hablar de Krishnamurti.
No.
Bueno, pues él, cuando llegaba a los sitios y hablaba, siempre decía lo mismo. Vengo a compartir, no a convencer. No quiero convencer a nadie, vengo a compartir de corazón. Esa es mi actitud también cuando voy a los sitios. Y yo creo que eso la gente lo capta.
Algo se está moviendo entonces en este mundo, a pesar de toda la basura que está saliendo, que escuchamos en los informativos, y toda la violencia y todo el mal rollo que a veces parecen hacernos creer.
Por supuesto, hay una evolución en conciencia muy fuerte, Miguel, muy fuerte. Y efectivamente, como uno enfoca nada más que lo que los medios de comunicación al uso, ¿no?, nos quieren contar, puede tener una visión incierta de la realidad. Pero modestamente, que me muevo mucho por el mapa español, yo no me muevo a escala internacional porque no me interesa, la verdad, por lo menos por ahora. Y estoy muy centrado en el mapa español, te puedo asegurar que la ebullición es enorme, que de una punta a otra de la geografía española hay grupos, hay gente que están evolucionando en conciencia y, lo que es más importante, con una práctica de colaboración, de cooperación, de solidaridad, que es realmente maravillosa.
Dando ejemplo, ¿no?
Dando ejemplo con su vida cotidiana.
Ese es el invitado que tenemos, dando ejemplo esta noche. Vamos a hablar del cielo en la tierra, ese blog que él tiene, a tratar de demostrar que eso funciona. Las redes sociales abiertas, el Blanco Radio, por si queréis buscar por ahí o si queréis preguntar o dar algún tipo de opinión. Nos vamos al tema tras esa primera introducción.
Esta noche nos visita uno de los pensadores más lúcidos de nuestro país. Una persona que con sus actos está revolucionando las conciencias de miles de personas en el mundo. Cada fin de semana viaja por toda España llevando un mensaje sencillo: el cielo está en la tierra. Esta noche nos visita para hablarnos de la consciencia. Escuchemos algunas de sus palabras.
Emilio, pero antes de entrar en la conciencia, me gustaría, en una parte del libro, bueno, no he dicho que ha sacado un último libro que se llama así, Consciencia, ¿no? Vamos a analizarlo un poco, si te parece, ¿no? Hablas en alguna parte, y lo has dicho hace un momentito, los amos del mundo. Este mundo está controlado por gente que está ahí un poco escondida, que no son ni los políticos, que no son ni la gente que sale en televisión, sino otros que se ocultan por ahí atrás.
Sí, hay una élite. Yo, Miguel, no me gusta caer en teorías conspirativas, porque además la gente se desenfoca cuando se habla de conspiraciones y le dan demasiada atención cuando la atención fundamental tiene que estar en el conocimiento de uno mismo y en nuestro desarrollo personal. Pero eso no quita para reconocer abiertamente, con absoluta objetividad, quizá como preámbulo, te lo comentaba antes, yo durante décadas he estado dando clases de economía política. Conozco muy bien cómo funciona la economía, conozco muy bien cuáles son los resortes de poder. He estado en actividad política, en primera línea también durante mucho tiempo. Y mi convicción es completa, en el sentido de que hay una élite muy bien organizada, muy bien estructurada, por círculos de poder. Y cada círculo, que nos vamos acercando más al núcleo duro, es más anónimo. Y efectivamente hay, por decirlo de alguna forma, un primer círculo que está formado por personas, por entidades, por seres, de los que no sabemos prácticamente nada y que se mueven en el más absoluto anonimato.
Y cuando hablas de círculos, ¿el círculo de abajo no sabe quién está más arriba?
No, normalmente lo que es la forma de captar, por así decir, desde el círculo, desde el núcleo duro a los demás, es a través de escalas de valores, por decirlo de alguna forma, porque hay una escala de falta de valores, precisamente, ¿no? Todo lo que es conflicto, todo lo que es la competencia, todo lo que es el desprecio hacia los humanos, es una de las características.
¿Sí?
Sí, es una de las características fundamentales, ¿no? Cómo se van captando a la gente, es decir, gente que considere que los demás no merecen la pena, que los demás son personas que son un rebaño, que lo único que merecen es ser explotado y que están a mi beneficio y que están para mi servicio, ¿no? Esos son escalas de no valores, por decirlo de alguna forma, que es como la élite va reclutando. Y efectivamente, a lo largo de esos círculos, la gente no tiene conocimiento de que hay unos núcleos duros, pero esos núcleos duros sí están dirigiendo todo y dirigen el sistema económico actual.
Sin querer desenfocar el asunto con teorías conspiranoicas, ¿tiene algo que ver con los Illuminati, esas cosas que nos cuentan? Anunnaki,
sí.
Gente que ha venido de por ahí.
Claro, todo eso está relacionado, pero a su vez es más simple. Es decir, la comprensión profunda de que la economía ha llegado a un momento concreto en su evolución. En el primer capítulo, como economista, realizo una síntesis de lo que es la evolución de la historia económica de este sistema y comprender que hemos llegado a un punto donde la economía se caracteriza por ser puramente especulativa, global y cortoplacista. Estas son las tres características. Cuando una persona ve que su empresa están pasando cosas o que la administración en la que trabaja están pasando cosas, tenemos que ser conscientes que estamos en un sistema donde la especulación es la fuente del beneficio, la fuente de la ganancia, donde todo funciona ya a escala global, a tiempo real, utilizando las nuevas tecnologías, y después el cortoplacismo. Es un sistema donde se gana lo más posible en el menor tiempo posible. Eso nunca ha pasado, porque el sistema hasta ahora tenía una cierta estrategia, una cierta planificación. A veces dejaba de ganar en el medio plazo con tal de ganar en el largo. Eso ha pasado en la historia. Es un sistema actualmente absolutamente voraz, depredador en el momento presente.
Espacio en blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Emilio Carrillo, acompañándonos aquí en nuestro estudio, en este programa especial, tratando de ir caminando hacia la conciencia. Un grupo de gente que nos trata como si fuéramos animales, que quizás solamente estamos a su servicio y para consumir lo que ellos producen.
Efectivamente, y con dos características básicas. Por un lado, la desnaturalización. Y en segundo lugar, la deshumanización. Son las características del sistema. Desnaturalizarnos, nos han alejado de la naturaleza, nos han alejado de los demás seres vivos, de la tierra, etcétera, etcétera, y después han convertido el entramado socioeconómico en algo absolutamente inhumano. Yeah. Y yo creo que lo que sentimos en nuestro corazón es precisamente todo lo contrario, es decir, que esto sea mucho más natural en cuanto que haya ese acercamiento otra vez a la naturaleza y, por supuesto, mucho más humano.
Abriremos un poquito a eso. Mm. Eso significa que hay como una mente ahí que dirige todo y que dice, vamos a hacer esto para que estas hormiguitas funcionan de esta manera y nos mete en miedo, que es la forma o fórmula para controlar las masas.
Sin duda ninguna, la principal línea de manipulación es el miedo, sin ningún tipo de duda. La gente, cuando se habla tanto de lo mal que están las cosas, consideran a veces, Miguel, que el sistema está en fracaso. Curiosamente, que las cosas estén mal desde el punto de vista ecológico, financiero, económico, humanitario, social, institucional, que las cosas estén mal para el sistema no es síntoma de fracaso, sino de éxito.
Porque ellos lo están haciendo bien, ¿no?
Claro, ellos lo que pretenden es precisamente que estemos en la inseguridad, en la incertidumbre y en el miedo, porque ese es el caldo de cultivo de su manipulación.
Ya, hablabas de economía, que eres un experto en ello. El sistema económico, lo hemos escuchado algunas veces en los informativos, está fracasado, pero sigue estando ahí. Los bancos siguen ganando montones de dinero, además, a veces hasta vergonzoso, ¿no? Te dicen, hemos ganado un 23% menos, pero han sido no sé cuántos miles de millones. Vergonzoso cuando dicen eso, ¿no? Uh-huh. Eso se sigue manteniendo. Y sin embargo, muchos expertos como tú decís que está obsoleto, que está caducado, que está muerto. Uh-huh. ¿Qué pasa?
Sí, hay
¿cuál es la paradoja?
Dos reflexiones al hilo de la tuya. Por un lado, con la famosa crisis bancaria y la crisis económica de estos últimos años, el dinero público que se ha desviado desde las arcas públicas, desde las haciendas públicas, a la banca privada en el conjunto de los 20 grandes países del mundo, es una cantidad equivalente a lo que, según Naciones Unidas, en concreto la FAO, se necesitaría para proporcionar salud, educación y alimentación a todos los que lo necesiten en el planeta durante 255
años. 255 años.
Yo creo que esa cifra habla bien de las cosas que ocurren, ¿no? Y después, por otra parte, la otra reflexión a tener en cuenta es que el sistema, hay por ahí un cuento que se llama El Rey Desnudo, que era un rey que no llevaba ropa y que había un sastre que le había vendido la película de que llevaba el traje más bonito, pero que solamente lo podían ver los inteligentes, ¿no? Realmente iba desnudo, ¿no? Y el final del cuento es que un niño dice, el rey va desnudo, y a partir de ahí todo el mundo dijo, es verdad, el rey va desnudo. El sistema este está desnudo, totalmente desnudo, y los economistas, que yo soy un humildísimo economista, los economistas que analizamos con un poquito de conciencia y de reflexión el sistema, somos conscientes de que está desnudo. Somos conscientes, por ejemplo, que el dinero no existe, es decir, el dinero es algo absolutamente virtual. Detrás de un billete, aunque sea de 500 euros, no hay nada que lo respalde, no hay ningún patrón, no hay ninguna reserva de ningún metal, ¿no? Y el dinero fundamental son anotaciones contables informáticas de los bancos, ¿no? Entonces el sistema está desnudo. Y yo creo que cualquier economista con un mínimo de sentido común sabe que esto se va a poner de manifiesto en no demasiado tiempo.
Vale, está desnudo, pero el resto de la gente lo estamos viendo vestido. Yo le veo que tiene un vestido muy guapo cuando voy al banco y cuando voy a pedir cosas. ¡Fuf!
Sí, pero yo creo que tú eres consciente, como la cantidad de gente que escucha en el programa, de que su dinero no está en el banco, ¿no? Es decir, que eso es una entelequia, ¿no? El dinero que tú has puesto en el banco se lo ha prestado a otro, que después ha ido a otras manos y a otras manos y a otras manos. Y realmente no hay nada, es que no hay nada detrás de ese. La funcionalidad del dinero es precisamente la virtualidad. No hay nada más virtual, mira que en las tecnologías actuales hay cosas virtuales, ¿no? Lo más virtual que hay en la sociedad actual es el dinero.
Ya me están llegando algunas preguntas de la diferencia que hay entre conciencia y consciencia, pero te lo preguntaré en una segunda parte. Este mundo, este sistema está caduco. ¿Y por qué la gente no sale a la calle? ¿Por qué cuando gana un equipo de fútbol, te he dicho muchas veces este comentario, salen miles de personas y se arma la de Dios? Y sin embargo, jóvenes que no tienen futuro, no solamente en este país, en casi todo el mundo occidental, que no tienen trabajo, que tienen trabajos mediocres, no hacen nada. ¿Qué está pasando?
Simplemente, Miguel, la respuesta va por otra parte. Es decir, decía Cristo Jesús, por ejemplo, que el vino nuevo necesita odres nuevos. Es mi convencimiento. Yo estoy convencido de que está surgiendo algo nuevo, está surgiendo, está ahí ya, pero eso nuevo no va a ir por odres viejos. Esto no va a ir por partidos políticos, esto no va a ir por movimientos sociales a la antigua usanza, esto va por otra parte. Y fundamentalmente es una revolución interior. Es una forma distinta de vivir, es una forma distinta de concebir la vida y de llevarla a cabo. Y no tiene que ver con movilizaciones de masa, tiene que ver con la movilización de cada uno. Y efectivamente esa movilización de cada uno después lleva el compartir con los demás, ¿no? Pero la clave, como todas las corrientes espirituales serias nos han dicho a lo largo de la historia de la humanidad, está en ti, ese conócete a ti mismo es la clave, y no solamente conocerte, sino ponerlo a flote, plasmarlo en la realidad, ¿no? Y yo creo que hay muchísimos jóvenes, en la universidad me lo estoy encontrando, ¿no? Muchísimos jóvenes que esto ya se están dando cuenta. Que no, que esto no es un tema de formar un partido nuevo, de militar en una nueva no sé qué, no sé cuánto. Esto tiene que ver con uno mismo, y es algo muy serio, que lleva a meterte dentro, a introspeccionar en ti, a estudiar también, a entrar en contacto con todos esos grandes pensadores que nos han aportado tanto a lo largo de la historia de la humanidad, y a partir de ahí que tu paso, el tuyo, sea distinto, y a partir de ahí te harás encontrando con gente que también tiene un paso distinto, y así iremos formando entre todo algo que no se puede todavía definir, pero que desde luego no va a tener nada que ver con lo que tú o yo ahora mismo podemos vislumbrar o podemos definir basándonos en lo antiguo. Es que va a ser algo radicalmente nuevo.
Este es nuestro invitado. Vamos a seguir dando pasos esta noche, tratando de adivinar o de conseguir más datos acerca de esa consciencia. Escuchad.
La palabra consciencia deriva del latín conscientia, y acudiendo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene dos significados primarios. Uno, capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Y dos, conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Por tanto, ser consciente o tomar conciencia conlleva dos capacidades estrechamente interconectadas: la de reconocer la realidad que hay a tu alrededor y la de conocerte a ti mismo. Esta noche estamos tratando de reconocer eso que llaman consciencia. Nuestro invitado nos ayuda en esa búsqueda.
Bueno, pues ahora te hago la pregunta esa. Ya hemos visto la definición que tú das en el libro de consciencia, diferencia entre conciencia sin la S. ¿Hay alguna diferencia entre esas dos palabras?
La diferencia es enorme, es radical, Miguel. La palabra conciencia sin S, yo soy andaluz y la S se me escapa. La conciencia sin S tiene que ver, dice el diccionario, con temas morales relacionados con el bien y con el mal. Eso es la conciencia sin S. La consciencia sin S, con S, es lo que se acaba de comentar. Es fundamentalmente el conocerte a ti mismo y conocer la realidad que te rodea. Por tanto, son cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de conciencia, estamos entrando en el ámbito de los juicios morales. Cuando hablamos de consciencia, estamos hablando de algo totalmente distinto, que yo diría que tiene que ver además con lo que en el argot teosófico se habla de la síntesis entre lo espiritual, lo científico y lo filosófico, entre la espiritualidad, la ciencia y la filosofía. Ahí es donde pone el dedo en la llaga, la conciencia.
Ya, pero Emilio, no nos educan para eso, ¿no? No nos han educado para eso. Ni a nosotros ni a los niños que están viniendo ahora les educan para darse cuenta primero del entorno y luego conocerse a sí mismo, ¿no?
Hombre, en el libro que hacías tu referencia, en el libro Consciencia, hay un capítulo dedicado a la educación y se pone de manifiesto que el sistema educativo no es tal. La educación viene también del latín, de educare, y su definición correcta es colaborar con el otro para extraer lo mejor de sí mismo. Fíjate qué belleza, ¿no? Colaborar con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven, para que pueda sacar lo mejor de sí, ¿no? Eso es la educación. Realmente el sistema que tenemos, aunque tenemos docentes magníficos que hacen todo lo posible para que esto sea así, pero la realidad es que el sistema lo que persigue es no la educación, sino el formateo. No la formación ya, sino el formateo. Es decir, formatear a la gente, ¿no? Con unos programas informáticos, con unos sistemas de creencias, que son los que el sistema necesita que la gente tenga en su cabeza para que después se puedan introducir en la sociedad, en el mercado laboral, etcétera, con las premisas, con los paradigmas que al sistema interesa. Y efectivamente, de la consciencia se habla muy poco en el sistema educativo. Y las asignaturas que tienen que ver con la configuración de la consciencia, pongamos por caso la filosofía, pues han desaparecido del sistema. Incluso la forma de impartir que hay de la propia ciencia habría mucho que discutir, porque es una forma muy obsoleta, donde los planes de estudio no están introduciendo las cuestiones de vanguardia que hoy día la ciencia está poniendo de manifiesto y que mira por dónde están reafirmando los postulados espirituales más antiguos que vienen desde la noche de los tiempos de la humanidad. Pero nada de esto se habla en las escuelas, en los colegios y en los institutos.
Ya. Esa educación o esos colegios o escuelas tratan de educarnos nuestra mente o de...
Formatear la mente.
¿Qué tiene que ver eso con, o cómo podemos reformatear eso para conseguir conciencia a través de la mente, que es la que capta en parte la realidad que vivimos?
Pues como decían los sabios griegos, conociéndose uno mismo. Me gusta comentar que cuando construyeron el templo dedicado a Apolo en Delfos, donde se ubicó ni más ni menos que el oráculo de los dioses, que era un centro de peregrinación de la humanidad de aquella época, los sabios de la Grecia clásica lo que pusieron en el pronao de entrada, en el frontispicio del templo, fue esta expresión: conócete a ti mismo. Es decir, tú que vienes desde no sé dónde para encontrar lo divino, esta es la clave: conócete a ti mismo. Y tenemos una gran ventaja, Miguel, es que en el conocimiento de nosotros mismos, sé que esto a lo mejor a ti o a algún oyente le puede parecer un poquito raro, pero en el conocimiento de uno mismo, desde la noche de los tiempos, ha habido un conocimiento sobre la constitución real del ser humano. Sobre nuestros componentes, sobre nuestros principios, de qué estamos realmente constituidos. Y esos principios, esos componentes se han mantenido siempre en secreto. Han ido transmitiéndose en grupos minoritarios de boca a oído. Lo que, dicho de una forma clara, es la constitución septenaria del ser humano, nuestros siete grandes componentes, que tenemos un cuerpo físico denso, pero que también tenemos un cuerpo físico etérico, que tenemos un componente emocional y que tenemos un componente mental, pero que ese componente mental a su vez tiene un componente superior, un mana superior, que forma parte de lo que denominamos alma, del cuerpo causal, que sería nuestro quinto componente, y por fin un alma universal y un espíritu. Tenemos, por tanto, lo vuelvo a decir, un cuerpo físico denso, un cuerpo etérico, un ámbito emocional, un ámbito mental de mente concreta, la que utilizamos para todos los días, un ámbito de alma humana donde está la mente superior, donde está nuestro cuerpo causal, el alma búdica universal y el atma. Esto se ha sabido desde siempre y por distintas razones no se ha divulgado. Pero eso sí, la humanidad actual tiene ante sí una gran ventaja, y es que a finales del siglo XIX esto se acordó divulgarlo. Es decir,
¿quién acordó?
Pues mira, yo estoy convencido que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido hombres y mujeres que han alcanzado su desarrollo espiritual. Gente que han ido como por delante, ¿no?, de los demás. Y estas personas han alcanzado su desarrollo espiritual hasta un punto en el que incluso no tienen que volver a encarnar como humanos. Pero sin embargo no nos han abandonado, siguen con nosotros, nos acompañan, ¿no? En el lenguaje que utiliza la teosofía, en el lenguaje oriental, se le llama los mahatmas. Pues bien, hubo ahí un consenso de que había llegado el momento de que esta constitución septenaria del ser humano se divulgara. Y entre 1878 y 1898, fundamentalmente, y cito dos mujeres, ¿eh?, porque es maravilloso esto de citar mujeres que nunca aparecen por ningún sitio. Elena Blavatsky, en primer lugar, y Annie Besant, en el año 1898, en sus obras divulgaron, formularon públicamente por primera vez algo que venía de muy atrás y que es esta constitución septenaria. A lo largo del siglo XX ya han sido muchos los autores que lo han recogido, ¿no? Y desde luego, cuando yo hablo de conocerse uno mismo, pongo el énfasis ahí. Conócete en todo lo que te constituye, en aquella parte de componente que son efímeros, que son nuestros componentes físicos, mentales y emocionales desde el punto de vista de la personalidad, etcétera, y conócete en la parte imperecedera, en la parte que no muere, conócete. Y desde luego también, Miguel, siendo consciente de que cuando hablamos de espiritualidad, a mí también me ha pasado, el primero, muchas veces la mente quiere construir la casa desde el tejado, y la casa hay que construirla desde los cimientos. Entonces es muy importante que ordenemos nuestro ámbito físico, emocional, mental, muy importante, y que a partir de ese equilibrio, a partir de esa armonización, nos planteemos precisamente cosas que fundamentalmente pasan por lo que hace en tu programa, que es desarrollar la mente abstracta, es decir, esa parte de nuestra mente que se plantea las cuestiones trascendentes, que va del universal a lo particular, que se hace las grandes preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué es la vida, qué es la divinidad, qué es la muerte. Esas cosas que son las que desarrollan ese componente que todos los seres humanos tenemos, pero aún está de manera incipiente, y que es realmente lo que va a permitir conectar lo que en el argot espiritual actual se llama el yo superior con el yo físico, mental y emocional que requerimos para vivir nuestra vida cotidiana. Pero para eso es necesario armonizar y equilibrar los componentes del día a día, cosa que la gente cree que no, que esto de la espiritualidad empieza por el tejado y puede que el espíritu de golpe va a llegar, cuando eso es simplemente una quimera. Y desde luego la mente abstracta es fundamental. Y tu programa ayuda muchísimo a eso, Miguel, a desarrollar la mente abstracta.
Armonizar, dices, significa arreglar las cosas diarias, ¿no? Llevarte bien con tu gente, un trabajo, o tener medios de vida, o...
Por ejemplo, en el cuerpo físico, voy a ponerte un ejemplo.
Por la alimentación.
En la alimentación, es decir, por ejemplo, el vegetarianismo es fundamental. Claro, una persona que quiera tener un desarrollo espiritual no puede comer carne, lo digo con esa claridad. ¿Por qué? Porque estás dañando a otros seres vivos. Y mientras que tú en tu práctica cotidiana estés dañando a otros seres vivos, a cuenta de que vas a decir que te estás desarrollando espiritualmente, si no tienes un mínimo de compasión universal hacia aquellas formas de vida que están aquí conviviendo contigo en el planeta, ¿qué me vas a contar? Si tú te estás alimentando a través... Son 30.000 millones de animales todos los años, Miguel, los que son sacrificados después de pasar por un proceso de campo de concentración para finalmente dar un producto que se llama carne y que nos dicen que tiene nutrientes cuando no tiene ningún nutriente y es carne de dolor. También cuando hablamos anteriormente de manipulación, todo el sistema alimentario, los laboratorios, las farmacéuticas, tienen un gran entramado y la carne hay que desmitificarla. La carne es un componente de dolor, aunque el elemento fundamental que a mí me gusta poner sobre la mesa para no consumirla no es porque te haga daño, que nos hace daño, sino es fundamentalmente por la compasión hacia la cantidad de seres vivos que estamos machacando para alimentarnos. Eso no es justo. Entonces, cosas como esa es lo que a los que yo hago referencia cuando hablamos de armonizar o equilibrar las cosas del más día a día antes de intentar otras cosas. Es que si no, nos estamos autoengañando.
Nos queda mucho por hacer, ¿eh?
Por supuesto.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Después de 44 años de investigación, pues digamos que es lo más importante, ¿no? Que el fenómeno es cierto, que el fenómeno es real y que no tiene nada que ver con la tecnología humana. Y son astronaves, o son, bueno, en muchos casos son astronaves tripuladas, en otros probablemente no lo son, no están tripuladas. En otros casos son sondas de diferentes tamaños y, bueno, y en otras ocasiones pues no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, porque podrían ser astronaves o podrían ser criaturas incluso. Y bueno, la mitología pues tampoco sabemos, se remonta a muchísimo tiempo atrás. Yo personalmente creo que incluso están aquí mucho antes y que probablemente nosotros quizás seamos consecuencia de la siembra de vida de estos seres en el planeta.
Muy pronto, en Espacio en Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Emilio Carrillo, hablando de cosas serias esta noche. Siempre hablamos de cosas serias, pero hay cosas que preocupan un montón. Conócete a ti mismo, me dices, ¿cómo se conoce uno a uno mismo? Yo me miro al espejo y la mayoría de las veces digo, ¿y ese señor que ahí quién es? Llevamos una máscara que nos han puesto desde hace tanto tiempo. De hecho, persona significa, yo creo eso, ¿no? Máscara. Mm-hmm. Que, ¿dónde está...? Bueno, tú Emilio te conocerás. ¿Dónde está Miguel? Miguel, ¿no? ¿Dónde está escondido?
Tú sabes, Miguel, que a mí me gusta utilizar... Antes he hablado de la Constitución Sextenaria. Yo soy consciente que en un programa como este no tenemos tiempo de entrar en detalle en ello. Y a mí me gusta hablar de un símil mucho más sencillo, mucho más rápido, aunque el fondo es el que acabo de comentar sobre la Constitución Sextenaria, que es el símil del coche y el conductor. Nosotros somos conductores y utilizamos un coche que es nuestro vehículo físico, mental y emocional para vivir la vida humana, para experienciar la vivencia humana, pero somos conductor. Que cada uno lo llame como quiere, alma, espíritu, un componente de todo, pero eso es lo que realmente somos. Entonces el conocimiento de uno mismo significa darte cuenta de que eres conductor, de que no eres el coche, y a partir de ahí que el coche esté bajo tu mando. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente se ha olvidado de lo que es. La gente se identifica con su yo físico, mental y emocional, se identifica con los pensamientos de la mente concreta, se identifica con sus emociones, con los vaivenes emocionales, se identifica con los problemas de su cuerpo físico, y para colmo creen que incluso van a morir, lo cual ya es el colmo de los disparates, no creer que la muerte existe.
Creen que van a morir.
Y a partir de ahí, claro, ya el colmo de los disparates, la muerte es un imposible, ¿no? En lo manifestado, en el cosmos, la muerte es un imposible. Entonces, cuando tú te identificas tanto con ese personaje, con esa máscara que tú comentabas, que olvidas lo que eres, el conocimiento de uno mismo se convierte en imposible, ¿no? Y conocerse a uno mismo significa darte cuenta de que tú eres mucho más y que, como leía recientemente a un gran científico contemporáneo, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. De eso se está dando cuenta la ciencia. Fíjate qué cosa más simple. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la ciencia. Bueno, pues la esencia. Pues bien, eso es precisamente conocerte uno mismo, conocer la esencia que hay en ti, no la apariencia que aparentemente eres.
¿Y eso cómo se hace?
Pues
dame una pista.
Fundamentalmente eso significa dedicarle tiempo, ¿eh? Decía Cristo Jesús, hablaba de fe. La palabra fe es una palabra que viene del griego pistis, y pistis es la palabra que utilizó realmente Cristo Jesús, que significa compromiso, confianza y perseverancia. ¿Confianza en qué? Confía en la vida. La gente no confía en la vida. La gente cree que la vida le gasta malas pasadas, que la vida te machaca, y eso no es verdad. La vida siempre es amorosa, la vida siempre te está dando señales para que te conozcas a ti mismo y para que te desarrolles. Comprométete. ¿Con quién? Contigo. El compromiso es un compromiso contigo. Es unas ganas de desarrollarte. Hay por ahí un autor maravilloso que me encanta, que se llama Taimni, que habla de las ganas, el hambre de desarrollarte, de sacar a flote tu desarrollo espiritual y todo lo que eres. Eso es el compromiso y la perseverancia. estamos en una sociedad donde hablaba Zygmunt Bauman, este gran sociólogo polaco que murió recientemente, premio Príncipe de Asturias, de que estamos en una sociedad líquida. Si la gente considera que las cosas van a llegar como por arte de magia. Y esto hace falta perseverancia, hace falta estudio, hace falta dedicación. Y es necesario que en el ámbito espiritual, yo esto lo comparto mucho con la gente con la que me encuentro en los distintos puntos de España. Esto no puede ser que tú vayas a una charla una vez al mes o a un taller cada 15 días. Esto no va de esto. Así no vas a conseguir nada. Eso es la sociedad líquida de la que habla Bauman. Tú tienes que centrarte en ti. Y esto tiene que formar parte de tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Tampoco se trata de que te obsesiones, pero tiene que tener una presencia. Y además, lo comentaba anteriormente y vuelvo a incidir en ello ahora, tenemos una gran ventaja, y es que ha habido antes que nosotros muchos hombres y muchas mujeres que lo han hecho, lo han escrito, lo han divulgado y lo han puesto a nuestra disposición. Bueno, pues acudamos a esas fuentes y apliquémoslo a nuestras vidas.
Vale, o sea que no van a venir los extraterrestres de arriba a los dioses para decir, danos el toquecito de la era de Acuario y de repente todos iluminados, santos, bonitos, sanos.
No, desde luego las cosas no van por ahí, Miguel, seguro que no.
Bueno, el ego y el yo, ¿cuál es la diferencia entre el ego y el yo? Y nos vamos a ver cómo liberarnos de todo este asunto.
Pues mira, voy a dar una frase que puede despistar mucho al principio, pero creo que nos vale. Decía Rumi que quien tiene voluntad carece de voluntad. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Sí. Quien tiene voluntad carece de voluntad. Es verdad que él cuando lo escribía, si lo traducimos al castellano, la primera voluntad sería en V minúscula, segunda en V mayúscula. Quien tiene voluntad con V minúscula carece de voluntad con V mayúscula, que es la verdadera voluntad. La voluntad con V minúscula es el lío en el que estamos metidos, de nuestros deseos emocionales, de nuestras turbulencias sentimentales, de todo el mundo de sensaciones, de los pensamientos, esto de la mente concreta, esta mente concreta que no logramos ni un momento acallar, que está ahí hablando permanentemente como si fuera una radio que tenemos en la cabeza, ya que estamos aquí en una radio, como una radio que tenemos en la cabeza, que hemos perdido la noción de dónde está el botón de apagado, está permanentemente hablando, y que nos hace que vivamos el día a día creyendo que lo estamos viviendo nosotros, pero realmente no lo vivimos. Y desde luego esa voluntad con minúscula, que es la que nos ata y es la que tenemos que quitarnos de en medio, se caracteriza porque no tiene capacidad de vivir el momento presente. No tiene capacidad de vivir el aquí y ahora. Está siempre dándole vuelta al pasado y al futuro y al pasado. Mientras que la voluntad con mayúscula es la voluntad del conductor, es una voluntad que tiene que ver con el yo superior, es una voluntad que está ya desprovista de elementos egoicos, que tiene una forma de ver la vida que se caracteriza por lo generoso, por lo altruista, por lo comprensivo, por lo amoroso, por la capacidad de cooperación, de solidaridad, donde el competir se ha olvidado y uno se dedica a compartir. Esas son nuestras cualidades sálmicas, las cualidades de nuestro yo superior. Y cuando se habla tanto del ego, desde el punto de vista que habla la psicología, ¿no?, de nuestro pequeño yo y de nuestro yo superior, esa es la gran diferencia. Nuestro pequeño yo, nuestro ego, va por la vida siempre cabizbajo, con miedo, a la defensiva, dando codazos a los que están a su alrededor, intentando satisfacerse con las cosas más inmediatas, pero perdiendo la noción del aquí y ahora. Mientras que lo que realmente somos, nuestro yo superior, cuando empieza a aparecer en nuestra vida, gracias al desarrollo de la mente abstracta, que es la que va abriendo ese gran canal, que en el lenguaje sánscrito se llama el antacarana, que es lo que permite que nuestro yo superior empiece ya a llover, a descender sobre nosotros, eso lo que va posibilitando es que en nuestra vida vayan apareciendo, no como teoría, sino realmente en la práctica diaria, una serie de comportamientos y de conductas de las que han hablado todas las corrientes espirituales de todos los tiempos y que se basan fundamentalmente en el amor, vamos a llamar las cosas por su nombre, en una nueva relación, no solamente con los demás, sino con la madre tierra, con los demás seres vivos, con la naturaleza, y que es una frecuencia vibracional distinta. Un científico diría que es una frecuencia vibracional sutil frente a la frecuencia vibracional densa que es propia del ego.
Aquí y ahora sería una de las claves. Vivir aquí y ahora,
el momento presente, la atención. La gente habla mucho de meditar, Miguel. ¿Cuántas personas habrán pasado por este programa hablando de meditación, verdad?
Unas cuantas,
me gusta decir, por supuesto que sí, la meditación es sensacional, ¿no? Y yo a nadie le voy a quitar la idea, pero las cosas hay que empezarlas por los cimientos, ¿no? Entonces tú no vas a alcanzar estado meditativo si no tienes capacidad de atención. Estás charlando con alguien, compartiendo un café, y no eres capaz de estar 3 minutos atendiendo
con el teléfono,
habla. A mí me gusta mucho hablar, a que se acerca ya la época de verano, alguien menciona la palabra playa y tú te vas a la playa, estás en el bar con esa persona, pero tú realmente ya te has ido a la playa. Entonces, primero, vamos a ser serios, si no eres capaz de tener una conversación atenta, La concentración es el siguiente paso, ¿no? Tú tienes que tener una capacidad de concentración en un tema. Y el tema que sea, me da igual, aunque sea la alineación de tu equipo de fútbol, pero que durante 5 minutos seas capaz de concentrarte en un asunto. Y la gente no es capaz, ¿no? Entonces, por ahí hay que empezar por la atención, hay que pasar por, empezar por la concentración. Esto lo han dicho los orientales, pero lo han dicho nuestros místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Atención lo primero, concentración después. Y a partir de ahí empezamos a hablar, y ahí han llegado muy poca gente, de contemplación. Y quien quiera saber lo que es la contemplación, que lea San Juan de la Cruz, por ejemplo.
Este es nuestro invitado. Hay una tercera parte para buscar caminos y, sobre todo, buscar respuestas. Vamos a escucharla.
Tratemos de contestar a algunas de las preguntas que nos hace nuestro invitado. ¿Te parece normal que no puedas controlar tu mente? ¿Crees que la vida es esfuerzo y sacrificio y que la felicidad es un privilegio que solo está al alcance de unos pocos? ¿Crees que el mundo está como está porque la humanidad es así y que no está en nuestras manos arreglarlo? Bueno, ¿y si supieras que vivimos más condicionados de lo que piensas? ¿Y si supieras que podemos romper con los grilletes de dicho condicionamiento? ¿Y si supieras que puedes vivir como un ser libre, soberano y feliz, y que puedes inspirar a muchos otros a liberarse con tu ejemplo? Está en tus manos ser el habitante pionero de un mundo transformado. Todo es cuestión de tomar conciencia, de expandir la conciencia y despertar. Si te han vendido que esto es muy difícil o que requiere mucho tiempo, no tienes por qué creerlo. He aquí una creencia fundamental que puedes ya mismo erradicar. Descubramos cómo empezar a ser libres de condicionamientos y a vivir el cielo en la tierra.
Ya lo has avanzado un poquito antes en la anterior parte, pero como conclusión, no hay extraterrestres ni dioses que van a venir a iluminarnos a todos de repente. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, con compromiso, con todo eso que has estado contando. Las pistas ya están escritas y no creernos que todo está tan mal como nos cuentan, ¿no?
Y también pregunta mucho a la gente, Miguel, dice, vale, Emilio, estás hablando, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? La pregunta del ¿qué hago? Yo digo, mira, fundamentalmente empieza a preguntarte a ti mismo qué es lo que tienes que dejar de hacer. Más que ¿qué hago?, ¿qué es lo que ya no voy a hacer a partir de ahora? Y se trata de vivir precisamente, yo creo que como el influjo del sistema, lo que el sistema quiere, el formato de vida que quiere que desarrollemos, lo conocemos todo. Se basa en competir, se basa en una dinámica de vida, un ritmo siempre basado en el culto de la velocidad, nunca en el momento presente, ruido. Mucho estrés, mucho ruido, ¿verdad? Bueno, pues precisamente deja de hacer eso. Antes de plantearte qué cosas nuevas tengo que hacer, ¿no? Ve eliminando, ve tu vida. En la práctica espiritual hindú se habla de una práctica que es la del yama niyama. El yama son las cosas que tienes que quitar de tu vida y después el niyama son las cosas que tienes que meter en tu vida. Bueno, pues yo creo que una buena reflexión inicial sería el yama, es decir, cosas que yo tengo que quitar de mi vida porque no son realmente mías, son influencias, ¿no?, que han metido en mí. Ese sería el primer paso. Y después hay un segundo elemento, Miguel, que creo fundamental. Hablábamos antes del aquí y ahora, ¿no?, de la importancia del aquí y ahora. Y es un tema que Krishnamurti en alguno de sus textos ha puesto el dedo en la llaga, ya que hablábamos anteriormente de él. La enorme diferencia en centrar tu atención en el qué o en el cómo. La mente concreta, bajo el influjo de los sistemas de creencia, está siempre pensando en el qué. En cuanto que alguien habla contigo, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Siempre el qué por delante. Yo digo, cálmate, pon tu atención en el cómo. En el cómo vivo el qué. En el cómo vivo el qué. Y te pongo un ejemplo que es bastante duro. Una enfermedad. Una enfermedad llega a tu vida. El qué de la cuestión no está en que la enfermedad haya llegado o no haya llegado. El qué de la cuestión es cómo la vives. Eso es donde tienes que centrar tu atención.
¿Cómo la vives?
¿Cómo? ¿Cómo se vive el qué? Frente a ese influjo continuo de la mente del qué, ¿qué hago el qué? No, ¿cómo se vive el qué? cómo vivo el qué. La enfermedad no llega por casualidad, ni la enfermedad ni nada. He citado la enfermedad como podía citar cualquier otra cosa. Nada es casual en la vida, todo forma parte de una causalidad. Y cuando en tu vida hay algo, la reflexión profunda es qué me está diciendo sobre mí mismo, qué mensaje me está dando sobre mí mismo, qué mano me está tendiendo para que me desarrolle en lo que realmente soy, para que me conozca a mí mismo y pueda desarrollar todas mis potencialidades. En cambio, cuando nos llega cualquier desbarajuste, que es lo que hacemos, perdernos en el mundo de las emociones, perdernos en el mundo de la mente, sin sacarle ningún jugo, porque lo rechazamos, esto no lo queremos. No, está en tu vida por algo. Hay que tener confianza en la vida. Y a partir de ahí, pon tu atención en el cómo vives el qué.
Vale, supongamos ese ejemplo que has puesto de la enfermedad, te das cuenta de la enfermedad, entiendes por qué ha venido, ¿la enfermedad desaparece?
En muchos casos desaparece, Miguel, efectivamente. Hay una especie de autosanación que también está muy bien descrita desde hace mucho tiempo en muchos textos. No es algo solamente de ahora. Es verdad que ahora se habla mucho de eso, pero está muy descrita hace mucho tiempo, ¿eh? Esa especie de autosanación, por decirlo de alguna forma, porque la enfermedad llega a la vida para darte un mensaje. Si ese mensaje lo entiendes, es posible que esa enfermedad desaparezca.
Ya. ¿Alguna otra clave? Casi estamos a punto de terminar. La vida se hace aliada tuya cuando empiezas con este camino. Te da señales y ya te ayuda un poco.
Sí, todo esto puede parecer muy teórico, ¿eh? A mí me gusta decir que, lo digo mucho en las charlas, confía en la vida. Date cuenta de que en la vida nada sucede por casualidad. En tu vida, te estoy refiriendo a la de cada uno, ¿eh? También en la del mundo, pero en la tuya, ¿no? Que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, que tiene que ver contigo, que te está hablando de ti y que te está impulsando a ti, al conocimiento de ti mismo y al desarrollo de todo lo que realmente eres y está ahí como en embrión. Confía en la vida. Y la gente dice que eso es muy difícil. Digo, confía una semana en la vida, una semana. Es que una semana, confía un día, confía una hora a los oyentes de tu programa, confía en la vida una hora. De verdad, que esa confianza una hora en la vida, enfócala, vívela confiando en ella, cambia radicalmente, es una experiencia rompedora por completo, totalmente revolucionaria. Y yo invitaría, si me lo permite, a las personas que siguen tu programa, que durante una horita, de mañana, de pasado, cuando puedan, que confíen en la vida, que las cosas que les sucedan durante esa hora no crean que son cosas que vienen por casualidad, que ha pasado por... No, tienen que ver contigo y te están dando un mensaje a ti directo para que lo oigas y para que lo lleves a la práctica.
¿Y qué es lo mejor que te puede pasar?
Siempre, siempre. No en clave de lo que tu mente... siempre que está, esto está bien, esto está mal, no en clave de lo que tu mente te diga, sino en clave de lo que es tu verdadera esencia, lo que es tu verdadero yo. Siempre es lo mejor para ti.
¿Y se puede conseguir en esta vida?
Yo doy fe que es así, Miguel. Y antes que yo lo han dado muchísima gente, porque yo soy aquí un don nadie, antes que yo lo han dado muchísima gente. De hecho, todas las personas que las enciclopedias recogen y que tú y yo y las personas que siguen este programa podemos tener en la cabeza, que son los grandes pensadores, los gigantes del pensamiento y de la acción de la historia de la humanidad, lo han hecho. Sin excepción.
Qué bonito, como siempre, un placer estar contigo, Emilio. No solamente por lo que cuentas, por cómo lo cuentas y cómo eres capaz de abrir esos canales para descubrir que el cielo está aquí en la tierra. Forma de contacto, aparte de... Bueno, y si insistir en que si quieren más ese libro que se llama Consciencia con ese, está ya por ahí en todos los sitios. ¿Forma de contacto contigo?
El blog, en cualquier buscador se pone el cielo en la tierra y ya está, es así de sencillo.
Gracias, ha sido un placer que hayas estado aquí en directo en el Espacio en Blanco, verte cara a cara. A veces hemos estado haciendo cosas en otras partes de España o por teléfono, ha sido un placer.
Yo te lo agradezco un montón, Miguel, y aprovecho además que esté aquí para, ya te lo he dicho en otros canales, pero ahora lo hago aquí en la radio, enhorabuena, por esos 30 años, espectacular, enhorabuena.
Y enhorabuena a ti, gracias a personajes como tú, a personas como tú, a seres como tú que han venido, seguimos estando ahí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, te veo prontito, gracias.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Ahí está un fragmento de esa película Matrix que igual está reflejando el mundo en el que estamos.
Hola Miguel, buenas noches.
¿Te gusta Matrix?
Sí, sí me gusta, pero tengo amigos que sienten verdadera devoción por la película, casi una religión, creo.
Sí, yo creo que da unas ideas muy parecidas a lo que contaba Emilio Carrillo. ¿Y nos tienes que contar algo antes de despedir esta primera hora? Es que casi no habíamos hablado de ello, pero recordarlo.
Sí, es que yo ya estoy contando las horas que nos faltan para viajar a Murcia, porque nos quedan muy poquitos días para ir a hacer el programa con el público en el Teatro Circo de allí de Murcia el 20 de mayo, el sábado que viene, a las 10 de la noche. Entonces, muy importante que todos los que queráis asistir todavía estéis a tiempo de acudir al teatro. A las 9:30, porque a las 10 en punto empezaremos a grabar y hasta las 12 de la noche.
El Teatro Circo es muy conocido en Murcia, sabéis la dirección, presentaros a las 9:30, es entrada gratuita.
La entrada es gratuita hasta completar aforo, por supuesto tienen preferencia los asistentes al congreso o más allá, pero ahí tenemos localidades para todos aquellos que queráis venir a ver el programa y yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar.
Invitados, adelantamos, Sol Blanco Soler.
Estará también Jesús Callejo. Sí, así es. Y también,
Juan Ignacio Cuesta.
También tendremos a Juan Ignacio Cuesta y hablaremos de, bueno, pues de lugares de Murcia que seguro que hasta para los mismos murcianos son muy desconocidos.
Gracias, ahí está el recuerdo. Ahí os esperamos en 7 días, Espacio en Blanco especial. Y ahora hemos de hacer una ligera pausa, 5 minutitos casi para las noticias. Los servicios informativos de las 2 en las Islas Canarias. Y después la segunda hora, una segunda hora llena de invitados especiales, Juan José Benítez, que regresa al Espacio en Blanco. Ya veréis lo que nos va a contar Jonathan Gil, que nos va a llevar por algunos lugares misteriosos, e Iván Castro, nuestro comandante, que nos llevará a los cielos a descubrir algunos misterios, así que no te lo pierdas. Tenemos aún mucho que contaros en este Espacio en Blanco de hoy. Volvemos tras la información, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3 y tras los servicios informativos de la actualidad, regresa al mundo de los misterios a la sintonía de Radio Nacional. Tenemos todavía mucho por contaros, así que no os vayáis. Acordaros que la próxima semana estaremos en Murcia, en el Teatro Circo. Haremos el programa a partir de las 10, de 10 a 12, y estás invitado, como contaba nuestra compañera Rosa. No os perdáis la cita, un montón de invitados especiales y una ocasión especial para ver en directo y vernos cara a cara en este Espacio en Blanco en Murcia. Y las gracias a todos por seguir ahí. Saludos si sigues conectado, como decíamos antes, desde Radio 1 y Radio 5, llegando a todos los rincones de nuestro país. Saludos si nos descargas en el podcast, haciendo que seamos, según cuentan, uno de los programas más descargados. Buena semana en el momento que lo escuches. Y saludos también desde España a esa legión de oyentes que nos escuchan en más de 100 países en todo el mundo. Es un placer estar unidos en este Espacio en Blanco. Y seguimos con visitas especiales. Nuestro próximo invitado, con su libro SOS a la humanidad, nos abrió un horizonte nuevo a millones de personas. Más tarde, con sus trabajos del caballo de Troya, nos trajo un aire fresco, renovador sobre esa historia que conocíamos. nos referimos a Juan José Benítez, y con él, tras esa introducción, os dejamos los próximos minutos para que disfrutéis.
Hace años, muchos años, que deseábamos tener con nosotros al invitado que hoy se acerca a nuestros micrófonos. Se trata de una de las leyendas vivas del mundo de la investigación de misterios en el mundo. Él, con sus trabajos desde el ya lejano año 1992, nos abrió los ojos acerca de ese extraño mundo de los ovnis. Su obra, OVNIs SOS a la humanidad, cambió conciencias y guió a muchos seres humanos hacia un camino nuevo. Hoy, más de 25 años después, el fenómeno sigue vivo, oculto, lleno de enigmas. Nos referimos a Juan José Benítez. Él mismo, después de tantos años, nos confiesa algunas de sus certezas. Estas son algunas de sus palabras. He cumplido 36 años en la investigación OVNI. No sé mucho, pero algo intuyo sobre dicho tema. He aquí mis escasas certezas. Los OVNIs son astronaves no humanas. Los OVNIs se hallan tripulados por civilizaciones muy superiores a la nuestra tecnológicamente. Nos visitan desde tiempos inmemoriales. No parecen agresivos. Los militares lo saben. Tienen pruebas irrefutables. Juan José Benítez con nosotros. Escuchemos algunas más de sus certezas.
Ahí está esa introducción. Y saludar a nuestro invitado, Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Un honor que estés de nuevo en el programa. ¿Te parece que hagamos un repaso un poco a esa larga carrera que tienes, que has hecho?
Sí, muy bien.
OVNIs, eso es a la humanidad, fue un libro que a mí me impactó. ¿Qué recuerdas aquello, de esa experiencia en el desierto de Chilca, Sisto Paz, el grupo, toda esa gente con la que te estuviste relacionando?
Bueno, pues el recuerdo que tengo, lo más importante, diría yo, en estos momentos, es lo que yo vi allí, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, que sí, fueron dos objetos luminosos que no supe identificar en aquel momento y que yo sigo pensando que fueron ovnis.
¿Sigues teniendo esa idea después de tanto tiempo? Es una experiencia que te impactó y cambió un poco tu vida, ¿no?
Sí, sigo teniendo la misma idea porque no he encontrado una explicación satisfactoria. En aquel año 74, en septiembre, pues Chilca era un desierto, era un lugar completamente deshabitado. No había ninguna explicación de aviones, helicópteros o bengalas o nada que pudiera realmente satisfacer dar una explicación. Y por tanto, pues me quedé con la explicación que he comentado.
¿Los has vuelto a ver otra vez? ¿Has tenido alguna otra visión de ovnis, objetos volantes no identificados, a lo largo de los múltiples viajes que has hecho?
Sí, claro. En total, yo he visto con relativa proximidad, unas 200 o 300 metros, en otras tres ocasiones más. En Brasil, en el mar Mediterráneo, cerca de Barbate, en Cádiz. Y luego en el Wadi Yerak, que en fin, en Argelia, es una zona desértica, y ahí también con otras personas pues pudimos ver uno de estos objetos.
¿Y cómo era? ¿Una luz o era algo más?
Bueno, lo que nosotros vimos a unos 80 o 100 metros del suelo aproximadamente en plena noche, pues era un objeto muy luminoso, en silencio total, y se aproximó, pasó por nuestra vertical, y yo en esos momentos tomé una linterna, hice una serie de señales, cinco, y en ese momento se apagó, desapareció.
Tuviste también la oportunidad de ir con los reyes o con la reina, no sé si fue con la reina, en un vuelo donde también visteis un objeto extraño, ¿no?
Bueno, yo no iba en ese vuelo, ¿eh? A mí me lo contaron los periodistas después.
Sí.
Fue en un vuelo en China, hacia China, iban los periodistas muy importantes además, por la noche, y en un momento determinado lo que pasó es que un objeto no identificado, muy luminoso, cruzó por delante de del avión, y el comandante pues avisó al pasaje, ¿no? En este caso a los periodistas, y lo pudieron ver. A mí me lo contaron después, yo en ese vuelo no iba.
Ya, pero si has tenido relación con la Casa Real para hablar de este tipo de misterios, ¿no?
Sí, sí, he hablado muchas veces con los que eran los reyes, y especialmente con doña Sofía, por supuesto. Bien. Hemos hablado en multitud de ocasiones de los avistamientos, de las características de estas naves, etcétera. Sí, sí, muchas veces.
Vale. Hablábamos en esa primera introducción que hemos escuchado que tenías ya una serie de escasas certezas. La primera, que los ovnis son astronaves no humanas.
Sí, por supuesto. Bueno, después de 44 años de investigación, pues digamos que es lo más importante, ¿no? Que el fenómeno es cierto, que el fenómeno es real y que no tiene nada que ver con la tecnología humana.
¿Y son astronaves?
Y son astronaves, o son, bueno, en muchos casos son astronaves tripuladas, en otros probablemente no lo son, no están tripuladas. En otros casos son sondas de diferentes tamaños. Y bueno, y en otras ocasiones pues no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, porque podrían ser astronaves o podrían ser criaturas incluso.
Uh-huh. Y nos visitan desde muy antiguo, ¿no?
Pues hombre, lo que parece claro ahora, no sé, a raíz de las pinturas rupestres, de las leyendas, de las mitologías, etcétera, es que están aquí desde la noche de los tiempos. No podríamos saber ni calcular. Bueno, pues 10.000, 15.000, 12.000 años en las pinturas rupestres, 29.000 en el caso de las pinturas de Tanzania, y bueno, la mitología pues tampoco sabemos, se remonta a muchísimo tiempo atrás. Yo personalmente creo que incluso están aquí mucho antes, y que probablemente nosotros quizás seamos consecuencia de la siembra de vida de estos seres en el planeta.
Apuntamos esa idea, siembra. No parecen agresivos, dices también. Hay casos en los que parece que han, no sé si directamente atacado a seres humanos, pero sí parece que han infligido algún tipo de dolor o de problema a algunos hombres con los que se han cruzado.
Sí, sí, sí. En las últimas investigaciones que yo estoy haciendo ahora, desde hace un par de años, bueno, pues me he dado cuenta de que lo que yo pensaba al principio de toda esta investigación, de que eran prácticamente ángeles y seres de luz y uh-huh. gente bondadosa, pues a lo mejor no es tanto, ¿eh? Y bueno, la estadística que yo he podido recoger hasta el momento es que más del 50% de los casos que yo conozco de encuentros con tripulantes son de agresiones.
¿Sí?
Sí, sí, el 54%, si no recuerdo mal.
¿54%? ¿Eso te ha hecho cambiar un poco la idea de no parecen agresivos? Quizá andar tener cuidado, como dice Stephen Hawking, que mejor que no nos pongamos en contacto con ellos por si vienen.
Bueno, el señor Hawking es un gran sabio, pero un perfecto analfabeto en el tema OVNI. Entonces, lo que sí creo es que hay que ser más prudente. Yo no lo he sido al principio de mis años de investigación. Pensaba, repito, que todos estos seres eran bondadosos, pero lo que estoy viendo es, por a la vista de los casos que estoy investigando y que han investigado otros, que no es así. Es decir, que hay muchos, muchísimos casos en los que los testigos han resultado heridos o muertos.
Dices también que los militares lo saben, tienen pruebas irrefutables.
Sí, por supuesto, desde hace 70 años por lo menos. Ellos tienen, los militares tienen mucha información, todas las películas que podamos imaginar, todos los testimonios que podamos suponer, e incluso naves estrelladas, e incluso criaturas.
¿Sí?
Sí, criaturas que han sido capturadas cuando esos objetos se han estrellado.
Es decir, que no solamente hay uno, el de Roswell, sino que hay muchos más objetos estrellados.
Sí, yo recuerdo casos en Sudáfrica, en Alemania, en la Unión Soviética, en los Urales, hay muchos casos.
Y otra cosa, ¿qué casos te han llamado la atención de esa cantidad ingente de casos que has documentado e investigado por todo el mundo? ¿Cuál ha sido el que te ha dejado ahí?
Pues es que es muy difícil, porque si el caso es auténtico, todos los casos auténticos son interesantes e importantes. No sabría decirte ahora el caso estrella, ¿no? Porque, bueno, pues hay casos de tripulantes que son fascinantes, hay casos de encuentro con las naves, persecuciones de las naves, encuentros bajo el agua, en fin, es que son muchísimos. En mis archivos, yo recuerdo ahora que puedo tener pues aproximadamente 1,000 casos de encuentros con tripulantes.
1,000 casos.
Sacar uno de esos para mí es muy complicado.
Vale, luego al final te voy a preguntar alguna conclusión después de todo este tiempo. Déjame que ponga un recordatorio y hablamos de dioses y religiones, ¿te parece?
Muy bien.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con una leyenda con nosotros, Juan José Benítez, hablando de este tema de las visitas del espacio. Dios y las religiones. Hablabas, he escuchado alguna conferencia tuya en la que hablabas que casi todos esos dioses de las religiones parece que venían de allá arriba y tenían un perfil no tanto divino, sino más parecido a los aliens.
Pues yo creo que sí, que buena parte de los dioses que más o menos conocemos a lo largo de todas las culturas probablemente tienen un origen no humano, ¿no? Pero al decir no humano me refiero a tripulantes de esas naves. Lo que pasa es que, claro, hace 3.300 años, cuando Moisés sube al Sinaí, pues no puede distinguir, no tiene capacidad para distinguir lo que es un objeto que desciende en medio de grandes luces o de grandes truenos, de lo que nosotros hoy entendemos que puede ser una astronave, ¿no? En aquel momento, el bueno de Moisés pues pensó, lo identificó con la divinidad. Y eso ha pasado en muchísimas culturas, en muchísimas épocas de la historia, ¿no? Ahora ya es más complicado, es más difícil. Cuando alguien ve una de estas astronaves o a sus tripulantes, pues es muy difícil que llegue a asociarlo a la divinidad, aunque hay mucha gente que todavía lo asocia con las apariciones marianas.
Eso te iba a preguntar, ¿también están relacionadas las apariciones marianas con los ovnis?
Yo todas las investigaciones que he hecho en estos 44 años, todos los casos que conozco de apariciones son fenómeno ovni.
Fátima incluida, que se cumplen 100 años ahora.
Por supuesto, lo que pasa es que, bueno, otra cuestión es los mensajes que les pueden dar a los testigos, ¿eh? Eso ya entraríamos en otro territorio. Pero lo que es la aparición, la presencia de las luces, de los seres, de los ángeles transparentes, etcétera, etcétera, bueno, estamos hartos de investigar casos parecidos.
Y dices que en todas las religiones más o menos conocidas hay una implicación de esos seres de los cielos, que si los interpretáramos ahora a lo mejor no eran tan divinos.
Claro, por supuesto, es decir, es que no podían pensar de otra manera. Es decir, cuando Akenatón, el faraón, asiste en la visión de la ventana a la presencia de aquel sol que baja, bueno, y que a partir de ahí nace esa religión en torno al dios Atón, pues claro, nosotros hoy entendemos que aquel señor y su familia estaban viendo un disco que baja reluciente en mitad de Egipto, pero bueno, aquella gente no podía tener esa perspectiva y por tanto lo asociaban a la divinidad. Eso ha pasado en América, ha pasado en Estados Unidos con los indios americanos. En fin, bueno, yo estaba recordando ahora mismo, por ejemplo, el caso de Nube Roja, que el famosísimo indio norteamericano, que bueno, pues el nombre precisamente de Nube Roja procede en el momento de que este niño nace en el poblado Sioux, pues una nube de color rojo se paseó durante toda la noche por el poblado ante la maravilla y admiración de todos los indios, los Sioux. Y de ahí le pusieron el nombre al niño que nació esa noche como Nube Roja. Y bueno, de estos casos hay a cientos.
Una nube un tanto extraña, ¿no?
Sí, bueno, hoy sabemos o intuimos que esa nube que se desplaza a baja altura de color rojo en silencio y durante tanto tiempo por encima del poblado, pues evidentemente no podía ser una nube.
Otro de los temas también polémico que tú trataste en esa serie de televisión magistral era la luna. Y mucha gente se pregunta por qué no se ha vuelto a la luna. ¿Había esas construcciones y quizá alguien las ha intentado borrar del mapa, Juanjo?
Pues por las informaciones que yo recibí en su momento, y eran informaciones de personal muy, muy cualificado norteamericano, bueno, esas construcciones, esos edificios fueron destruidos con armas tácticas nucleares, año 72. Eso quiere decir que la Luna, aunque tiene una atmósfera muy débil, está contaminada y por tanto no se puede volver a la Luna, o no se ha vuelto todavía a la Luna. Esa es la razón por la que desde entonces, y casi han pasado 50 años, pues nadie haya pisado la Luna, cuando había infinidad de proyectos para hacer laboratorios, explotación de recursos minerales, turismo, en fin, de todo, ¿no?
Ya. Y esas construcciones que había, según las informaciones que tú adquiriste, ¿de quién sería? ¿De una civilización que quizás estuvo allí, estuvo también en la Tierra? ¿Quizá nuestros sembradores, nuestros dioses?
Nadie lo sabe, o por lo menos los norteamericanos que hicieron la extracción de piedras de esos edificios y las trajeron a la Tierra y las analizaron, no han dicho absolutamente nada, o al menos yo no sé nada de eso, ¿no? Obviamente no somos nosotros, por lo menos la civilización que conocemos. Pues bueno, podemos pensar de alguien de fuera de la Tierra que sí ha llegado a la Luna y la ha tomado como una especie de base, o una civilización humana que hace mucho tiempo pues tuvo la posibilidad de llegar allí, aunque a mí yo me inclino más por la primera posibilidad.
Ya. ¿Por qué nos han mentido tanto? ¿Por qué nos ocultan tanta información, Juanjo?
Pues bueno, en el tema OVNI yo lo he preguntado muchas veces y las respuestas siempre han sido las mismas por parte de los militares. No nos interesa que la civilización, que la gente, que la humanidad sepa la verdad. ¿Por qué? Pues porque quedaríamos en segundo plano. Todos los sistemas defensivos, todo el armamento que tenemos, dicen los militares, queda obsoleto al lado de esa tecnología, de esos seres que nos están visitando. ¿Cómo le podemos decir al contribuyente que no tenemos sistemas defensivos contra esas civilizaciones supuestamente pacíficas? Pues lo mejor es negar el fenómeno.
¿Y crees que algún día, ahora que parece que la NASA está diciendo que hay ahí otros planetas con posibilidad de vida, que nos preparemos, van a soltar la información? Tú has conseguido mucha de esos documentos clasificados y van a dar abiertamente o de contarnos abiertamente la verdad, ¿o no? No estamos preparados todavía.
Yo soy muy pesimista respecto a eso. Creo que los militares llevan mucho tiempo, 70 años que yo sepa, ocultando la información, y así va a seguir. Es decir, no creo que les interese decir la verdad, no solamente por lo que ya he expuesto antes, sino porque además se provocaría un verdadero cataclismo a nivel social. Habría mucha gente haciéndose preguntas, mucho pánico, muchas interrogantes y mucho desequilibrio a nivel religioso, social, cultural, político, etcétera. Y eso pues no les interesa.
Casi últimos minutos, no te quiero entretener mucho más. Hay gente que pregunta que si son civilizaciones que vienen de esos lugares tan lejanos en la galaxia, ¿para qué necesitan una nave de tornillos, de metálica, que llegue hasta aquí?
Pues bueno, pues porque no sabemos exactamente cómo viajan. Ya he dicho antes que yo tenía algunas certezas y muchísimas dudas y muchas interrogantes. Una de ellas es cómo viajan, ¿no? Cómo llegan hasta aquí. Que bueno, está muy bien todo eso de la teoría de la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, pero evidentemente viajan de otra manera, porque si no, no llegarían. Bueno, pues a lo mejor es que se desplazan por el espacio a través de dimensiones o de universos que nosotros no conocemos, paralelos, pero son naves con ventanas y con puertas, ¿no?
Dos cuestiones más antes de despedirte. ¿Por qué te han criticado tanto, Juanjo? Quizá porque has abierto muchas puertas, has contado verdades incómodas, has mostrado realidades que no interesaban que se mostraran.
Pues evidentemente sí. Es decir, después de tantos años, de tantos libros y de tantas investigaciones, puedes volverte muy molesto. Molesto para determinados sectores, tanto militares como religiosos, etcétera, pues porque no interesa que la opinión pública abra los ojos, no interesa que se les abra las mentes. Es mucho más cómodo para ellos seguir manipulando el ganado y manipulándolo como ellos quieran. Entonces, bueno, pues los locos que estamos luchando y batallando para que esto no sea así, pues normalmente acabamos mal.
¿Sigue el mensaje de los caballos de Troya todavía patente, vigente?
Sí, claro. Yo creo que es un libro mágico en el que yo tengo poco que ver. Y bueno, la magia está en la presencia de Jesús de Nazaret, muy diferente, muy distinto a lo que nos han vendido.
Un capítulo que también estás abordando últimamente es Vida después de la vida. ¿Hay vida después de la muerte? Una vida, no como nos cuentan, el cielo, sino... ¿La conciencia continúa adelante? ¿Tienes alguna certeza de ello?
Sí, yo también, en fin, he hecho muchas investigaciones al respecto. Incluso antes que el fenómeno OVNI, empecé en 1968 con la posibilidad de vida después de la vida, y ahora estoy seguro al 150% de que después de la muerte seguimos vivos, y además físicamente, por lo menos al principio.
¿Físicamente? Cuéntame, explícame un poco cómo.
Físicamente me refiero a tener un cuerpo físico como el que tenemos ahora, aunque diferente, distinto. Probablemente un cuerpo que no necesita de aparato circulatorio, ni digestivo, ni reproductor, que sin embargo está ahí y claro, ahí se nos acaban las palabras y las ideas, ¿no? Pero los testimonios que yo he ido recogiendo, muchísimos ya, apuntan hacia en esa dirección, que después de la muerte seguimos vivos.
¿En otro plano, en otro planeta, en otra dimensión?
Pues no lo sé exactamente. Me imagino que en un lugar diferente en el que existe la posibilidad de que haya un soporte físico como puede ser el cuerpo. Que después ese cuerpo va a ir desapareciendo paulatinamente hasta transformarse en luz o en energía, también estoy de acuerdo.
Juanjo Benítez estuvo con nosotros. Juanjo, para finalizar, podemos tener esperanza en el futuro, siempre hay que tenerla, ¿no? Pero esperanza en que nos digan la verdad, de que algún día tengamos un encuentro con estos seres y dejen fuera las mentiras.
Pues como decía antes, yo soy bastante pesimista o realista en ese sentido. Creo que no nos conviene, no nos interesa a nivel colectivo, a nivel de humanidad, porque, repito, habría un desequilibrio terrible, ¿no?, en la sociedad. Y yo creo que esa es la razón por la que ellos no bajan, ¿eh? Probablemente lo tienen prohibido, no pueden alterar el discurrir de sociedades que están, digamos, técnicamente por debajo de su situación. Y la prueba es que, bueno, los contactos se limitan siempre a muy fugaces, es decir, o minutos o segundos o horas como mucho, ¿no?
Gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto, Juanjo, tienes una página web, ¿verdad?
Sí, jjbenitez.com.
Que sigas abriéndonos caminos, abriendo puertas y iluminando las conciencias. Te doy un abrazo y espero verte pronto.
Vale, muchas gracias.
Hasta pronto.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Soy René Pérez, desde Chichicastenango, Guatemala. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
Y dejamos a Juan José Benítez con esas certezas que ha venido a contarnos, decía que pocas, aquí a nuestro programa, para ir a otro capítulo de esta emisión. Nos vamos a los cielos, un nuevo invitado nos espera. Misterios en los cielos, con nuestro comandante favorito, es el tema que al que os invitamos en los próximos minutos. Música que nos lleva a los cielos, sobre todo a buscar misterios en los cielos, y lo hacemos con nuestro comandante favorito, Iván Castro. Buenas noches, comandante, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Miguel, bienvenido a bordo de nuevo. Pues muy bien, encantado de teneros a bordo otra noche más.
Y ya te pedimos permiso para subir a bordo y para que nos sigas contando algunos de esos misterios que hay en los cielos, mucho más de lo que uno, yo pensaba al menos, ¿no? ¿Verdad?
Pues sí, pues permiso concedido, sobre todo para subir a bordo, y hoy vamos a viajar a otro misterio de esos que tú dices que tantos existen, y existen muchos más de lo que la gente piensa, pero también existen historias que son pues tan impactantes o tan misteriosas o tan enigmáticas como el propio caso tan famoso, pues por ejemplo, de la desaparición del Malaysian Airlines, ¿no?
Atentos que hoy lo vamos a contar. Ese vuelo de Malaysian Airlines MH370, bueno, a mucha gente que siguió el caso, los informativos nos ha dejado absolutamente sorprendido, ¿no? ¿Cómo un avión puede desaparecer y no dejar rastro? Sigue ahí todavía el caso abierto, el misterio abierto, pero hay más casos, ¿verdad, Iván?
Pues sí, te invito seguramente a que alguna otra noche vamos a analizar también de lleno el caso Malaysian Airlines, pero esta noche he rescatado uno que es incluso pues súper, súper reciente. Y bueno, vamos a volar al año 2003 y poquito después de los atentados del 11 de septiembre, con lo cual pues estaba muy reciente y muy sensible ese tema, ¿no?, de los atentados del 11S y del uso de aviones pues comerciales, digamos que como armas de ataque terroristas. Y nos vamos a Luanda, a África, la capital de Angola. Nos situamos en el aeropuerto internacional del 4 de febrero, que se llama el aeropuerto de Angola, y allí pues estaba aparcado un Boeing 727, tenía pues la matrícula americana, era November 844 Alpha Alpha. Este avión de repente, pues sin que nadie se lo esperara, comienza a rodar por la plataforma del aeropuerto, sin las luces, con todas las luces apagadas, sin autorización de los controladores de la torre de control, no llevaba ningún equipo de comunicaciones activado pues para que el radar lo captase desde la torre, etcétera, y pues nada más y nada menos que el avión se sitúa en la pista, en la cabecera, coge, despega y nunca más se vuelve a saber de este avión.
Esto ocurría, Iván, 25 de mayo, dentro de poquito se va a cumplir un aniversario, 25 de mayo del 2013.
25 de mayo del 2003, fue 2 años después del 11 de septiembre en el 2001.
Tenía aquí el dato equivocado, discúlpame.
Sí, exactamente, 2003 igual se me traspapeló a mí también, sí. Y pues los poquitos informes, por ejemplo, que tenemos de la tripulación, esa posible tripulación, que pudiera haber despegado ese avión, pues son escasos, ¿no? Lo primero es que se trataba de un vuelo privado, por supuesto no era ningún vuelo comercial, con pasajeros a bordo, no había nadie a bordo salvo algún mecánico de vuelo y esos probables pilotos que hubieran despegado el avión desde el aeropuerto de Luanda. Y sí sabemos que uno de los ingenieros a bordo era Ben Charles Padilla, que fue un ingeniero contratado para poner a punto ese avión, porque ese avión llevaba 14 meses parado en la plataforma del aeropuerto de Luanda.
Escucha, un avión de estas características necesita no solamente el piloto, ¿no? Tiene que ir más gente para que eso pueda funcionar y volar por ahí, o solamente con el piloto y copiloto puede volar.
En un caso de emergencia, como para sacar simplemente el avión y despegarlo, podría pilotarlo un piloto solo. Lo normal es que lleve dos, y este avión además pues es de estos aviones antiguos que además lleva esa figura del mecánico de vuelo detrás, sentado, situado detrás de los pilotos, y la composición ideal de esa tripulación pues serían tres pilotos, ¿no?
Ya. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó?
Pues ese mayo del 2003 estaba siendo reparado ese avión allí en la capital de Luanda, en este aeropuerto que os digo, y ese avión, sin comerlo ni beberlo, sin que nadie se lo esperara, cogió y despegó, sobre todo con un rumbo totalmente desconocido. El historial de este avión pues comienza en 1975, porque este avión perteneció incluso a la flota de American Airlines, estuvo mucho tiempo volando para esta compañía americana tan conocida, y el dueño del avión era una compañía que se llama Aerospace Sales and Leasing, que era la propietaria actual del avión en el momento en el que desaparece, ¿no? Esta compañía se lo compra a American Airlines y lo que decide es pues cambiar un poquito la estructura del avión, lo transforma en un avión cisterna con capacidad incluso para pues prácticamente unos 19.000 litros de combustible, con lo cual pues podríamos pensar incluso que es prácticamente una bomba volante, ¿no? Y le mete 10 grandes tanques de combustible donde cabe toda esa capacidad de fuel a bordo, y se usaría sobre todo pues para volar y llevar combustible a esas famosas minas de diamantes situadas en Angola.
Aclárame una cosa, Iván, los aviones pasan por muchas compañías. Primero quizá las tienen las que más dinero funcionan, ¿no? Las potentes, y luego las van vendiendo por ahí una y otra vez y una otra vez hasta que llegan a países como esos africanos o por ahí.
Exactamente. Nosotros vivimos en una sociedad que, bueno, pues está muy avanzada con respecto a países tercermundistas como sería África, y las normas de aviación civil pues digamos que exigen menos puntos a las compañías para que cumplan con ciertos estándares de seguridad en estos países africanos. Yeah. Con lo cual, estos aviones pues viejos, que ya no se usan tanto en Estados Unidos como en Europa, como países avanzados, se van mandando a África y allí siguen volando, ¿no?
Ya, yeah. Vale. Tenemos ese avión que teóricamente iba cargado, o posiblemente se podía cargar, con hasta 19.000 litros de fuel. Lo habían transformado. ¿Y qué ocurre?
Pues una de las tesis que existen es que esta compañía que antes os comenté, la Aerospace and Leasing, intentó vendérselo a Irangola para este cometido que os estaba diciendo, para volar hacia las minas, etcétera. Y se supone que una de las teorías es que igual una de las compañías pues intentó sacar el avión de ese aeropuerto de forma, digamos, pues un poco pirata, para no pagar esas tasas aeroportuarias que debía desde hace 14 meses, lo cual era un dineral, y por eso las autoridades angoleñas pues mantenían retenido ese 727 en tierra, ¿no? Esa es una de las hipótesis. Ese ingeniero de vuelo que os he comentado, Charles Padilla, desaparece con el avión para siempre. Era uno de los técnicos contratados por la empresa para poner el avión a punto, y no estaba capacitado, digamos, como piloto profesional para despegar ese avión, con lo cual se supone que alguien más debería haber estado con él allí a la hora de levantar el vuelo, ¿no?
Él no podía volar ese tipo de aeroplanos, ¿no?
Él era piloto de aviones ligeros, pero no era un piloto de reactores comerciales, con lo cual le hubiera costado bastante, a pesar de tener pues esos conocimientos básicos, despegar aquel avión, sobre todo después de tanto tiempo, porque un avión parado siempre da problemas en los primeros despegues, etcétera, y hay que tener mucha mano. Desaparecen él, desaparece su compañero, otro mecánico que se llamaba Michael Mutantu, y se supone que desaparece un piloto, una tercera persona o dos.
Aquel día, 25 de mayo de 2003, el avión despega sin dar parte a nadie, sin tener permiso de torre de control, con una tripulación que desconocemos, y va rumbo al suroeste hacia el Océano Atlántico.
Las autoridades dijeron en un primer momento que podría haber volado incluso hacia Burkina Faso, lo cual no está tampoco oficialmente comprobado, pero sí es cierto que después de despegar no mantuvo absolutamente ningún tipo de comunicación con la torre de control. Aquella tripulación de vuelo pues seguía siendo bastante enigmática y hubo declaraciones de cierto personal de vuelo, del control de vuelo de las Islas Seychelles, que llegó a declarar aquel día que un avión no identificado les había pedido permiso para aterrizar en las Islas Seychelles, pero que nunca llegó a tomar tierra. Podría haber sido ese 727, pero podría no haber sido también. Y Nigeria también, por ejemplo, desmintió que ese avión hubiera volado su territorio, tal y como se dijo en los días posteriores.
Ya. Supongo, Iván, que cuando se descubrió que había un avión fantasma secuestrado, robado o desaparecido, todas las alarmas se pusieron alertas después de lo que ocurrió el 11S, ¿no?, en Nueva York y en el Pentágono.
Por supuesto, sobre todo las alarmas pues rugieron en los cielos de todo el planeta. La CIA estuvo muy encima de este caso, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad del Estado de los Estados Unidos también, porque ese avión cisterna era un arma pues potencial para cualquier grupo terrorista que quisiera hacer lo mismo que sucedió en el 11 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Estrellar ese avión contra un edificio. Uh-huh. Era una bomba volante de una magnitud pues muy grande.
También se ha hablado de que podía haber sido secuestrado por narcotraficantes para eso, hacer sus transportes.
Pues sí, podría haber sido esa hipótesis también de que algún tipo de grupo de narcotraficantes, etcétera, lo usara y lo secuestrara para realizar futuros pues trayectos piratas, ¿no?, con cargamentos de droga, ese tipo de cosa, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que un tiempo después, después incluso de que los Estados Unidos y la propia CIA hiciera un barrido enorme con todos sus satélites espías a lo largo de todo el continente africano, donde no apareció el avión en ninguna pista, tanto legal como ilegal, no se encontraba, de repente aparece un extraño Boeing 727 en el aeropuerto internacional de Hanoi, en Vietnam, el aeropuerto Noi Bai, y su matrícula era X Uniform Romeo Juliet Kilo. Tenía un número de serie que era el 20.989, era un Boeing 727, como os digo, pero era curioso porque ese Boeing había volado para American Airlines también, y coincidían una serie de marcas pintadas en el fuselaje con ese avión que había despegado de forma tan enigmática de Angola.
Cuentas aquí en el informe que tenemos que la CIA tiene eso, los satélites que son capaces de monitorizar todos los aeropuertos de África, incluso los legales y los ilegales, y ver si hay un avioncito como el que buscaban por ahí parado.
Exactamente. La CIA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, etcétera, posee una capacidad asombrosa, no os podéis ni imaginar lo que pueden llegar a ver a través de sus satélites. En el mundo existen, por supuesto, muchísimos aeropuertos legales, pero existen también muchísimos aeropuertos ilegales. Por ejemplo, México es un país ideal para poner este ejemplo. Hay muchísimas pistas de narcotraficantes, que el propio gobierno lo sabe, y no se meten allí debido al peligro que corren las autoridades, bueno, pues si quieren intentar cerrar algún tipo de estos aeropuertos, ¿no?
Curioso. ¿Te habías quedado en que ese avión que se había localizado en el aeropuerto de Hanoi, en Vietnam, había estado volando con un título que se llamaba Air Dream?
Exactamente. Tenía un logo donde estaba aparcado que ponía Air Dream. Cuando se escudriñó un poco la información de las compañías aéreas en este tipo de países ya asiáticos, etcétera, no aparece ni una sola empresa de vuelo que se llamara Air Dream. Es como si el avión estuviera camuflado de alguna forma en aquella pista. Lo curioso es que cuando aterrizó este avión allí en aquel aeropuerto, incluso dio un montón de vueltas, unas pasadas un tanto extrañas, aterrizó y sin embargo nunca más volvió a despegar de aquel aeropuerto y se quedó con aquel logo allí parado para siempre que reza Air Dream.
Qué curiosos misterios. Han hecho películas acerca de este caso, ¿verdad?
Exactamente. Hay una película de ciencia ficción que se llama Chariot, que intenta explicar un poco de forma, bueno, un poco misteriosa la desaparición de este avión también, y sobre todo hay una que es la más famosa que se llama By Order of the President, de W.B. Griffin, que es una película que narra exactamente el caso de este Boeing 727, cómo se sacó de Luanda y de qué manera despegó, de qué manera se preparó, etcétera. Fue llevada al cine y, bueno, se convirtió al fin y al cabo en una película bastante famosa.
Resumiendo y para terminar, comandante, este avión nunca se ha vuelto a saber nada ni del aparato ni de los tripulantes. Es un misterio más sin resolver de los cielos.
Exactamente. Lo intentaron relacionar también con un accidente que hubo en diciembre del año 2003. Siete meses después de desaparecer ese avión, se estrelló al intentar aterrizar en un aeropuerto en Benín, pero murieron las 151 personas que iban a bordo y, bueno, pues ese avión hacía un vuelo charter, pero por más que quisieron intentar relacionarlo con el avión desaparecido, no hubo manera, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un misterio a día de hoy, seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo hasta que no aparezca realmente el propio avión y quizá sea un misterio que ya no se pueda resolver nunca más.
Misterios en los cielos, esos casos extraños y enigmáticos, desconocidos, a menos para mí. No creí que había tantas cosas por ahí, tan extrañas, Iván. Gracias. ¿Forma de contacto contigo si quieren conocer más?
Pues me podéis contactar a través del Facebook, Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. En el Twitter me podéis encontrar como @IvánCP25 y en el email me podéis encontrar como IvánCPMisterio@yahoo.es. De esas tres maneras me podéis localizar siempre.
Ha sido un placer, como siempre, estar contigo.
Espero el placer es mío, Miguel.
Que sigamos volando, buen servicio y seguimos atentos a los cielos.
Pues hasta la próxima noche de otro vuelo del misterio. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta prontito.
Un abrazo.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio.
En Galicia, todavía hoy en pleno siglo XXI, no es difícil encontrarse con lugares que rezuman misterio, localizaciones que a lo largo de los siglos han sido testigos de trágicos sucesos históricos. Es el caso de las islas de San Simón y San Antón, enclavadas en el fondo de la ría de Vigo y pertenecientes al pueblo de Redondela. Estas dos pequeñas islas guardan una memoria plagada de momentos de terror y dolor. El primer testimonio de ocupación permanente del minúsculo archipiélago se sitúa probablemente en el siglo IV a.C., aunque la historia del lugar arranca verdaderamente cuando en la Edad Media fue levantado en la isla de San Simón un monasterio por los templarios. Sus miembros tuvieron que dejar aquellos muros cuando fue excomulgada y disuelta la orden por supuestas prácticas heréticas. No mucho tiempo después, la isla de San Simón fue escenario de una cruenta batalla con motivo de las guerras irmandiñas, un conflicto que sería el primero de los muchos que teñiría de sangre las tranquilas aguas que rodean a las islas de San Simón y San Antón. Justo después del estrepitoso fracaso de la Armada Invencible, la corona inglesa puso en marcha una acción de castigo contra España. Tras un fallido intento de conquista de La Coruña, el pirata Francis Drake dirigió las fuerzas inglesas hacia la ría de Vigo, que tomaría a sangre y fuego. La isla de San Simón no se libró y fue saqueada brutalmente, siendo pasados a cuchillo los monjes del monasterio. Lejos de acabarse la historia luctuosa que acompaña a las islas de San Simón y San Antón, en el siglo XVIII, el pequeño archipiélago volvió a revivir el terror. Fue en 1702, durante la célebre Batalla de Rande, cuando los barcos anglo-holandeses atacaron a la flota española que volvía cargada con las riquezas traídas de América. Al no poder hacerse con el preciado botín, los atacantes saquearon virulentamente la isla de San Simón. Un suceso que serviría de inspiración a Julio Verne, quien en su novela 20.000 leguas de viaje submarino relata cómo el capitán Nemo utilizaba las inmensas riquezas depositadas en el fondo de la ría de Vigo para poder desarrollar su particular misión. El devenir de la historia de San Simón aún trajo consigo algún saqueo más en el siglo XVIII, dejando también su huella en la isla la no menos traumática Guerra de la Independencia. Tras tanto suceso sangriento, la isla fue desocupada hasta que, a finales del siglo XIX, se instaló en San Simón un lazareto. Allí iban a parar todas aquellas personas que llegaban de allende los mares, utilizándose como lugar de internamiento donde pasar la debida cuarentena antes de permitir que desembarcaran en Vigo, como mandaban los cánones de la época. Los enfermos de gravedad eran confinados en la isla más pequeña, en la de San Antón, donde quedaban prácticamente a su suerte aquellos que padecían la lepra o el cólera. Finalmente, en el año 1927, el lazareto cerró para siempre sus puertas. Pocos años después, durante la Guerra Civil, la isla de San Simón sirvió como campo de concentración para republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas y, en definitiva, todas aquellas personas contrarias a la dictadura. Aquella cárcel fue pronto conocida por los represaliados de toda España como una de las más terribles, donde con mucha frecuencia se realizaban fusilamientos masivos. Un estado de terror permanente que se prolongaría hasta 1944, cuando fue clausurada la cárcel de San Simón. Aunque pocos años después, en 1948, volvería a ser reabierta, utilizándose esta vez como lugar de veraneo por la guardia personal de Franco. Sin embargo, volvió a quedar desierto el lugar cuando, en 1950, murieron ahogados más de 40 de sus miembros al hundirse la lancha en la que volvían desde la isla a tierra firme. Finalmente, las islas fueron utilizadas entre 1955 y 1963 como centro de internamiento al que iban a parar los huérfanos de marineros. Mucho tiempo después, ya en nuestros días, las islas de San Simón y San Antón fueron declaradas bien de interés cultural, albergando en la actualidad un centro cultural de reconocido prestigio. Aún así, la historia de sufrimiento y dolor que rodea a las islas sigue muy presente en el lugar, como una pesada losa con la que siempre tendrá que cargar.
Nuestro colaborador Jonathan Gil, que nos lleva por lugares misteriosos, y vamos al momento de pasar un poco revista, hacer resumen del programa. Rosa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Programa especial, preparándonos para lo que vamos a hacer dentro de una semana en Murcia. ¿Anunciamos eso? O bueno, dime qué te ha parecido lo de Juanjo Benítez. Hacía tiempo que no venía, yo tenía muchas ganas de que estuviera en el programa y por fin hoy lo hemos tenido.
Pues yo, la verdad es que para mí, Miguel, ha sido muy emocionante, porque era uno de mis sueños desde que llevo contigo estos 10 años, y era asistir a una conversación entre Juanjo Benítez y Miguel Blanco. Entonces lo he disfrutado y lo he vivido de una forma muy apasionada. Sí. Y además me he dado cuenta que las conclusiones a las que ha llegado uno de los investigadores más importantes del mundo del misterio, como es Juanjo Benítez, después de
42
toda esta,
años, me parece,
claro,
decir,
de una trayectoria tan larga, son unas conclusiones muy parecidas a las que has llegado tú, muy parecidas.
¿Sí?
Sí, tenemos que tener una conversación sobre esto. Sí, me ha sorprendido mucho. Coincidís.
Y luego el monstruo que hemos tenido al principio, Emilio Carrillo, ex vicealcalde de Sevilla. Qué clara tienen las cosas este ser tan luminoso.
Siempre es un placer escuchar a Emilio Carrillo y seguir sus consejos. Es algo que nos va a servir, nos sirve de mucha ayuda, ¿no? Volver a la naturaleza, que yo creo que es algo que cada vez hace más gente.
Bueno, nos preparamos dentro de 7 días, programa especial, otro programa especial, celebrando, es uno de los muchos actos que vamos a hacer de celebración de ese 30 aniversario, yo creo que son más años. El otro día en la universidad tuve que hacer un cálculo, yo creo que llevamos ya 35, 36 años con el Espacio en Blanco, pero vamos a quitarnos unos cuantos años.
Redondear siempre es bonito.
30 aniversario del Espacio en Blanco en Murcia y estáis todos invitados, damos datos.
Damos datos porque la noche del 20 de mayo vamos a hacer un programa en el Teatro Circo de Murcia, donde estáis todos invitados, no solamente los asistentes al congreso, que allí se va a celebrar este fin de semana, el cuarto congreso más allá, sino todos aquellos que queráis ir, que viváis en Murcia, en las proximidades, o que queráis acudir a vernos y a pasar con nosotros una ocasión única, la verdad, para compartir pues cómo hacemos un programa, un Espacio en Blanco, en directo.
Los invitados especiales que vamos a tener. Queremos verlos las caras, esas que dice el EGM que no nos escucháis. ¿Tienen que estar 9:30?
Tienen que estar casi, sí, a las 9:30 es una buena hora, porque el programa arrancará puntual a las 10 de la noche. Empezaremos a grabar las 2 horas hasta las 12 de la noche.
Vale, ahí os esperamos a todos. Y luego el programa se emitirá en Radio Nacional en el horario habitual, 2 de la mañana en la península, y Baleares a la 1 en Canarias.
Eso es.
Gracias, Rosa. Nos vemos en Murcia.
Murcia.
Nos vemos en Murcia. Murcia también existe. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas especiales con vosotros. Recordar esa cita que está anunciando Rosa, Teatro Circo en Murcia, a partir de las 21:30, Si queréis venir a vernos, será un placer sentiros y sobre todo espero que disfrutéis de ese programa especial con la gente tan guapa que va a venir a vernos. Y mientras llega a disfrutar de la primavera, feliz semana para todos. Nos encontramos en 7 días aquí en Radio Nacional. Tienes una cita con el misterio. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos en Murcia. Yeah, check it.